FM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En medio del malestar de la población, cuestionan el alto nivel de inflación de la economía cubana, como nos explica José Luis Ramos.
El incremento de los precios de los alimentos en Cuba sigue generando un malestar creciente en la población, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Bueno, realmente es una cosa asfixiante, digamos, pues no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y cada día el precio tiene menos valor, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar.
La tarea ordenamiento genera un efecto inflacionario en el país. A muchos cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas, dijo Leiva.
Sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, que ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Funcionarios cubanos reconocen que existe un alto nivel de inflación en la economía.
Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Es sumamente complicada toda esta situación que tiene el país, la economía cubana, para poder empezar a reactivarse, porque es que no puede, no tiene con qué, no se le suministra. Y además de eso tenemos que ha ocurrido, por ejemplo, en este momento, un tremendo huracán que ha pasado por toda la zona occidental de Cuba, pero eso no quiere decir que las otras zonas hayan estado todas muy bien, porque bueno, que sobre todo en la parte oriental tenían problemas.
La inflación en Cuba sigue su marcha imparable. Al concluir julio de 2022, el índice de precios al consumidor era 32% mayor que hace un año, principalmente por un encarecimiento interanual de 52% en el precio de los alimentos, dijo en septiembre el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el dólar baja artificialmente su valor en Cuba, según analistas consultados por Radio Martí, en medio de una vertiginosa subida de los precios en productos que son imprescindibles para la canasta familiar. Ivette Pacheco informa.
La continua subida de los precios de productos de primera necesidad en Cuba es uno de los temas que más preocupa a los cubanos por estos días. En opinión de algunos, la situación ya está fuera de control.
Una subida loca.
Así lo expresó a Radio Martí Osvaldo, residente en Güines, provincia Mayabeque. Por otra parte, desde Caimito, en la provincia Artemisa, Hortensia señala que vivir es un sálvese quien pueda.
El que tiene, compre. El que no tiene, no puede comprar nada. Todo está muy caro.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró indicó que la subida de precios no se detendrá, ya que continúan sin resolverse los problemas de abastecimiento.
Es decir, si estamos hablando de pollo, a lo mejor te dan un paquete de pollo una vez al mes, el detergente cada mes y medio, y entonces existe muchísima corrupción. Y todos estos productos salen a la calle en el mercado negro. Cada vez que pasa, no sé, alrededor de 10 días, aumentan un poco más por la necesidad que tienen las personas de adquirirlo.
Mientras los más vulnerables reciben el impacto mayor, señala Turró.
Por ejemplo, ancianos que viven de retiro y la están pasando muy mal. Estas personas incluso pasan hambre. El régimen sigue culpando al bloqueo, pero bueno, no creo que el campo, las viandas, las frutas tengan algo que ver con el bloqueo y sin embargo también hay déficit y aumentan.
En opinión del licenciado en sociología y analista Ángel Marcelo Rodríguez, Hasta el momento, en la isla, los productos de primera necesidad han subido su valor 5 veces.
Partiendo de un análisis sobre el escenario, ahora mismo los precios de los productos han subido alrededor de 5 veces. Sin embargo, el dólar para muchos en el mercado interno va cayendo.
Una tendencia que, según Rodríguez, es impulsada por el Estado cubano.
Ahora el gobierno cubano pretende ralentizar esto. Primero que todo, porque de la manera que iba tan rápido, no permitía asegurar los procesos de inversión. Es decir, no permitía que en el mercado cubano ocurriera una profundización de la inversión pese al abaratamiento de los costos de mano de obra.
Las consecuencias, como siempre, las paga la familia cubana, precisó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez.
Esa ralentización del proceso daña el consumo de los ciudadanos. Con la remesa que llega, vas a tener menos moneda nacional, sigue subiendo los precios y, por tanto, te frena la capacidad de consumo. Eso es lo que está ocurriendo en resumen en el escenario cubano.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y atención que Rubén Martínez Machado, el joven piloto cubano de 29 años que la semana pasada llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa, solicitará asilo en los Estados Unidos ya que teme que de ser devuelto a Cuba, su vida corra peligro, dijo su abogado Eduardo Soto en conferencia de prensa donde estuvo presente nuestro colega y periodista Ricardo Quintana. Martínez Machado se mantiene bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en un centro de detención del condado Broward, al norte de Miami, aunque podría ser puesto en libertad vigilada, según dijo su abogado, en los próximos días de acuerdo al letrado. El joven tendrá su primera audiencia ante un juez de inmigración el lunes próximo. Abogados radicados en Miami y conocedores del sistema legal de Cuba evaluaron el caso del cubano que llegó al sur de la Florida. Ricardo Quintana recogió las opiniones de Avelino González, Santiago Alpizar y Camilo Loret de Mola.
Abogados radicados en Estados Unidos, aquí en Miami, pero graduados de la carrera de Derecho en Cuba, han emitido su evaluación acerca de este caso.
De que si esta persona es devuelta a Cuba, puede ser acusado de piratería aérea. Es decir, el delito está tipificado en el Código Penal, que todavía está en vigencia hasta el 1 de diciembre de este año. Hay un nuevo cambio de código que recrudece las sanciones, pero a él no se le va a poder aplicar basado en el principio de la irretroactividad de las leyes penales.
Habría que ver si Cuba exige la jurisdicción del asunto para procesar a este piloto en Cuba y si Estados Unidos accede, cosa que puede suceder, a enviarlo, entonces esta persona será juzgada en Cuba por el posible delito de piratería.
Pero en este caso estamos en presencia de un robo. De un robo elemental. ¿Por qué robo? Ah, porque se llevó una propiedad que no es de él, porque dispuso de ella, se la llevó a 90 millas. Y evidentemente es un robo agravado porque en el caso de una avioneta de ese tipo tiene un valor superior a un valor elemental.
Devolver la aeronave no termina el tema de la jurisdicción sobre el acto, que es naturaleza delictivo. Así que la devolución de la nave solo atenúa las circunstancias del caso.
Hay que tener en cuenta que la Convención de la Haya dice que las naves de otro estado, es ese estado el que tiene que debe ejercer la jurisdicción sobre los actos que se cometan en esa nave. Por eso Cuba tiene derecho a pedir a ese individuo.
Esto es algo que las autoridades norteamericanas miran con otros ojos, no solamente por el hecho de que se trata de no incentivar este tipo de situaciones que pudiera poner incluso en peligro la propia vida hasta el propio piloto, porque Cuba podría haber derribado la avioneta, sino también el hecho de que hay convenios internacionales que han sido firmados entre Cuba y Estados Unidos, incluso con muchos países a nivel internacional en cuestiones aeronáutica civil, que también sería una situación muy difícil, pondría a los Estados Unidos en una situación incómoda el tener que hacer algo en contra de lo que se como país signatario justificó o dijo que iba a hacer, ¿no? Que era en este caso no permitir que las personas violen el tráfico aéreo robándose avionetas o trayendo avionetas que han desviado de su destino habitual.
En mi opinión, sigo pensando que esto no es un acto de piratería.
Para Cuba hay un delito y en el caso de Estados Unidos considera que no hay delito.
Tenemos el ejemplo de los 3 muchachos que se robaron la lanchita de Herrera, que fueron fusilados, y yo no creo que esto sea algo que los Estados Unidos deban no tomar en consideración, puesto que están tratando de dar un escarmiento en estos momentos y pudiera ser esta persona, si la regresan, en el
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, lamentó este martes que gobiernos como los de México y Argentina hayan proporcionado, en su opinión, cierta cobertura a las políticas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Quiroga Ramírez, que tomó parte en el diálogo presidencial celebrado en Miami, mostró su desacuerdo con que estos dos países democráticos puedan prestarle cierta cobertura a Estados en vez de defender los principios de la democracia. Es triste cómo a uno, en nombre de amistades personales, se ponga en hibernación o se suspenda el principio de la democracia, dijo el expresidente de Bolivia. También comentó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el padrino de los tiranos Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. De otra parte, el líder del exilio cubano en Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro titulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. Nuestra colega Exilda Arjona conversó con el también secretario general del Directorio Democrático Cubano sobre su obra.
Llama la atención cómo en este libro usted destaca que no fue un movimiento socialista surgido del pueblo, como han querido vender la idea, sino que fue una ocupación de Cuba para su propio beneficio, para el uso de una agenda que iba más allá de la isla. Explíqueme un poco de esto.
Yo creo que había dos agendas. Una agenda era crear una plataforma de lucha frente a Estados Unidos a expensas de la nación cubana, y la otra agenda era el poder personal de Fidel Castro. Fidel Castro consolidó el poder alrededor de él, importando a Cuba una ideología completamente extranjera que ha estrangulado el alma de los cubanos por ya 63 años y ha conllevado al colapso de la cultura y la economía de Cuba. Entonces hay que entender bien cómo se construyó esto, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las ideas reales. Entender no la doctrina pública del régimen que desgobierna Cuba, sino su doctrina secreta, su doctrina interna, que está basada no solamente en la mentira, sino en el conocimiento, en la plena realización por parte de los dirigentes de ese proceso de que están mintiendo.
También toca el tema de las libertades individuales, específicamente cómo lleva este tema, cómo explica a estos lectores cómo en Cuba se fueron cortando las libertades individuales.
Bueno, creo que intento explicar la naturaleza de la mentira, cómo se monta una mentira para que sea doctrina de Estado. Yo creo que es una parte importante del libro y creo que comprender la mentira nos permite exorcizarnos, quitarnos adentro esa mentira que nos han metido en la mente por tanto tiempo en el castrismo, esa percepción de la realidad distorsionada, deformada. Es la única forma de construir un país. El régimen llevó a cabo una magia ilusionista para poder confundir a los cubanos. Y el programa de la independencia, el programa de la Primera República, que era un programa basado en libertades individuales, de pronto lo convirtieron en un experimento colectivista de masa que se ha convertido en una jaula, en una prisión para todos los cubanos.
Los nacidos en el extranjero que sean descendientes de exiliados españoles por razones políticas, ideológicas o de creencia, podrán solicitar desde este jueves la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Nietos, en vigor desde el viernes pasado. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la instrucción del Ministerio de Justicia y los formularios de solicitud que deben complementar los interesados, anota la agencia de noticias EFE. Podrán optar a la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuela o abuelo, que originalmente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad precisa a este texto. Los interesados deberán formalizar su declaración de opción bajo la ley en un plazo de 2 años, que el gobierno podrá prorrogar 1 año más. A las 5:43 tenemos reacciones en Nicaragua a la sanción de los Estados Unidos al oro de esa nación centroamericana. Amplía Donaldo Hernández.
La oposición fue la primera en respaldar la decisión de Estados Unidos de sancionar a la Dirección General de Minas de Nicaragua, la institución estatal que administra el oro del país.
El oro ha significado el segundo rubro más importante de exportación y eso significaba millones de dólares en manos de muy pocas personas.
El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a la sanción impuesta por Estados Unidos, pero algunos diputados han expresado en la televisión oficial que pese a las presiones internacionales, las exportaciones de Nicaragua han crecido un 17% en lo que va del año y que cerrarán con buenos números.
Vamos a cerrar este año arriba de 7,000 millones de dólares en exportaciones entre productos tradicionales y zona franca.
El exdiputado y analista Eliseo Núñez explica que las sanciones no se traducirán en desempleo a la ciudadanía, pero sí representan un golpe económico a las finanzas del oficialismo.
Las minas no llegan a 5,000 personas empleadas en todo el país y la masa laboral del país es más de 700,000 personas. Así que el tema del desempleo no lo veo por ahí. Sí va a afectar el flujo del régimen.
La industria aurífera nicaragüense factura casi 1,000 millones de dólares al año y ha crecido un 150% desde 2017, según cifras proporcionadas por la Embajada Estadounidense en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Durante una visita a Argentina, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó la posible contribución de América Latina a la alimentación mundial afectada por la guerra en Ucrania.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo el martes desde Buenos Aires que América Latina puede proveer alimentos al mundo ante la invasión de Rusia a Ucrania.
La guerra en Ucrania ha lanzado ondas de choque a todo el mundo, en los precios de la energía, en los precios de los alimentos. América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales.
En ese aspecto destacó a Argentina por su enorme capacidad de producción en todo lo agroalimentario. Borrell puso énfasis en la importancia de trabajar codo con codo entre Europa y América Latina y recordó que desde los países miembros de la Unión Europea se envían hacia el sur capitales y tecnología.
En política y en economía los vacíos se llenan. El papel que no juegue la Unión Europea lo jugarán otros actores. Es evidente que China es uno de ellos. China es ya en este momento el principal socio comercial de todos los países latinoamericanos. Pero si China compra, los europeos invertimos.
Borrell también habló de las negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y aseguró que ambos deben emprender un esfuerzo conjunto de aquí hasta finales de año para concluir el acuerdo. El funcionario español encabeza la delegación de cancilleres de la Unión Europea, que sesionará el jueves en Buenos Aires con sus pares de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
Y desde Colombia han advertido que cientos de ecuatorianos se han unido a miles de migrantes venezolanos en una travesía hacia los Estados Unidos por el tapón del Darién en busca del sueño americano. Desde Bogotá tienen los detalles Manuel Arias Naranjo.
Además de los miles de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado desde el sur del continente hacia la frontera colombo-ecuatoriana en busca del tapón del Darién en límites con Panamá para continuar el viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos, las autoridades migratorias han identificado también un exponencial aumento de ciudadanos ecuatorianos que se han unido a las caravanas de ilegales, según lo advirtió el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos con rumbo a Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021.
Entre tanto, Jaime Bolaños, quien administra un albergue humanitario para migrantes en el municipio colombiano de Ipiales, en la frontera con Ecuador, manifiesta que tanto los refugiados venezolanos como los mismos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos como tabla de salvación ante la crisis económica que atraviesan los países suramericanos.
El sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren irse directamente a Estados Unidos. Ellos lo que pues se manifiestan es que una es la problemática de la economía de los países que tenemos acá en Suramérica.
Según Bolaños, otra causa del éxodo, especialmente de los migrantes venezolanos, es la fuerte xenofobia que se ha ido generando en países como Chile, Perú y Ecuador, donde han incursionado bandas delincuenciales venezolanas que han generado el rechazo de la población local contra los migrantes, que nada tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hablando de migración, casi 6.000 venezolanos han sido arrestados en Guatemala en su intento de llegar de forma irregular a los Estados Unidos. Detalles con Ligia Toledo.
Fuerzas de seguridad mantienen operativos en el marco de la alerta naranja que hay en Guatemala derivado del incremento de inmigrantes que aún busca llegar a Estados Unidos. La mayoría de interceptados provienen de Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití y Colombia. Migrantes reciben apoyo humanitario. Quienes no cumplen con los requisitos son expulsados a la frontera más cercana.
Bastante complicado tener a nuestros niños en esta situación. Somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir y no tenemos la ayuda suficiente para salir, para terminar de llegar a nuestro destino.
En la casa del migrante de Esquipulas y Tecumán se continúa con la recepción de inmigrantes. Sin embargo, han sobrepasado su capacidad.
No podemos también como instalaciones permitirnos de, aunque quisiéramos, poder ofrecerle más tiempo, porque si no los que van llegando después no tenemos espacio para poder hospedarlos.
Tras reuniones entre autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, representantes de Estados Unidos y la Embajada de Venezuela en el país, se acordó activar un plan de salvoconductos.
Que están salvando su vida porque
han contado que han visto tragedias en la selva en Darién, han visto situaciones muy complicadas de muerte y ya no quieren seguir, lo quieren hacer de una manera ordenada.
Durante octubre se han identificado y expulsado a 5.900 migrantes de 30 países, de los cuales más de 4.700, equivalente a un 80%, procedían de Venezuela. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
El Poder Judicial de Perú dictó por la noche del martes 30 meses de prisión preventiva para tres ex asesores del presidente Pedro Castillo. Se trata de Salatiel Amarrufo, Abel Cabrera y Viberto Castillo, quienes son investigados por formar una presunta organización criminal que se habría enquistado en el actual gobierno. En la lectura de la resolución, el magistrado Víctor Zúñiga Urday consideró que había suficientes elementos contra los acusados. La Fiscalía presentó prueba de que Marrufo, Cabrera y Castillo cometieron los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Agregó que los acusados no tenían arraigo laboral y existía un inminente peligro de fuga para evadir a la justicia. Y a las 5:50, otro vistazo al mundo. Manifestantes se han congregado en Irán frente a la tumba de Mahsa Amini, pese a las amenazas gubernamentales.
Manifestantes se congregaron el miércoles en el cementerio del Kurdistán iraní, donde está enterrada la joven Mahsa Amini. Desafiando las fuertes medidas de seguridad, presentaron sus respetos al cumplirse 40 días de su muerte, lo que marca el fin del periodo de luto tradicional en Irán. Esta mujer kurda iraní de 22 años murió el 16 de septiembre tras haber sido detenida 3 días antes por la policía de la moral cuando visitaba Teherán con su hermano, por supuestamente incumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica que impone a las mujeres el uso del velo. Su muerte ha desencadenado una ola de protestas en todo el país, liderada por mujeres jóvenes que desafían a las autoridades, quemando sus velos. Según activistas de derechos humanos, las fuerzas de seguridad advirtieron a los padres de la joven que no celebraran ninguna ceremonia de conmemoración, ni siquiera en su tumba, amenazando incluso la vida de su hijo.
Y pasamos a España porque la península ibérica podría estar en recesión económica a finalizar el año debido al intenso deterioro que se manifiesta en otros países europeos. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no se descarta que España entre en recesión técnica a pesar de un buen primer semestre del año impulsado por el turismo y la creación de empleo.
Para el cuarto trimestre, nuestra primera estimación es que sería negativo. Desde luego, habíamos empezado con un cuarto trimestre que se situaría en torno al -0.2, -0.3. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso.
Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que los indicadores no apuntan a una recesión técnica.
Estamos en un momento de enorme incertidumbre y las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con dinamismo, creando empleo.
Según la número 2 del gobierno español, las diferencias en las previsiones se deben a la gran incertidumbre de la situación actual. Además, calificó el momento de muy delicado y alertó de que el posible freno en la economía alemana podría afectar a toda la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el nuevo primer ministro británico se ha dado tiempo para elaborar lo que es un decisivo plan económico.
El conservador británico Rishi Sunak fue nombrado primer ministro el martes, convirtiéndose en el tercero este año en ocupar el cargo, tras la renuncia de Boris Johnson y el efímero periodo de Liz Truss. En su primer discurso, Sunak advirtió que deberá tomar decisiones difíciles para corregir los errores cometidos bajo el breve mandato de Truss, quien renunció tras la tormenta financiera provocada por su política económica ultraliberal.
Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de este programa de gobierno. Eso significa que vendrán decisiones difíciles.
En el plano internacional, Sunak prometió seguir apoyando a Ucrania contra la invasión rusa. El ex banquero multimillonario de 42 años, nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles en la Casa Blanca al presidente de Israel, Isaac Herzog. Los detalles del temario. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Biden y Herzog discutieron la perdurable asociación entre Estados Unidos e Israel, las formas en que pueden profundizar la cooperación entre los dos países y el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel. También consultaron sobre una amplia gama de temas globales y regionales de interés mutuo, incluidas las amenazas planteadas por Irán y sus socios. Él dice que el presidente enfatizó la promesa de su administración de garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. También celebraron la próxima conclusión de un acuerdo histórico sobre la disputa sobre un límite marítimo entre Israel y el Líbano, que fue mediada por Estados Unidos. Kirby añadió que el presidente Biden también dejó en claro su compromiso de promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y destacó el apoyo de Estados Unidos a una mayor integración regional de Israel en el mundo árabe. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de tomar medidas para reducir la situación de seguridad en la Cisjordania y subrayó que una solución negociada de dos estados sigue siendo la mejor vía para lograr una paz duradera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha advertido este miércoles de que China está tratando de acelerar la conquista de Taiwán, contraviniendo así el statu quo de la isla y el pacto de no confrontación firmado entre Washington y Beijing. Según ha detallado Blinken, este histórico acuerdo alcanzado entre ambas partes en 1979 ha sido fundamental para que Estados Unidos y China no hayan entrado en guerra por el dominio de la isla sobre la que Beijing se considera soberana. El representante de la diplomacia estadounidense ha afeado así el cambio de rumbo de China con respecto a la isla y sus maniobras en el estrecho de Taiwán. Luces, cámara, acción. Las firmas Adidas y Balenciaga han roto con el rapero estadounidense Kanye West. Esto y más en el mundo del entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Adidas terminó su asociación con Kanye West en respuesta a una serie de comportamientos que la empresa calificó de ofensivos por parte del rapero y diseñador. Plataformas de redes sociales eliminaron algunas de las publicaciones de Kanye West que usuarios calificaron de antisemitas. El ganador de múltiples premios Grammy acusó a Adidas y al minorista Gap de no construir tiendas permanentes prometidas bajo contrato para los productos del artista, quien también acusó a Adidas de robar sus diseños. La casa de modas Balenciaga también terminó relaciones con el cantante. Un fiscal de Los Ángeles argumentó esta semana que Harvey Weinstein agredió sexualmente a mujeres jóvenes que tenían esperanzas de triunfar en Hollywood, mientras que el abogado del exproductor dijo que sus acusadoras participaron voluntariamente en una cultura de sofá de casting para que Weinstein las ayudara en sus carreras. Weinstein actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años por crímenes sexuales en el estado de Nueva York. Ahora está siendo enjuiciado en Los Ángeles por 11 cargos de violación y agresión sexual, de los cuales se declaró inocente. Weinstein, de 70 años, fue condenado por conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020. Al año siguiente fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles. Weinstein podría enfrentar hasta 140 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos en Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias. Terminamos. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en nuestra programación. Visite toda nuestra plataforma de redes sociales para estar enterado de lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.